vida a mí no me quiere, la vida a mí me desprecia, la vida me está matando la vida. Fui sol que brilló en el cielo y el cielo me pertenece, no más que por culpa tuya el cielo mío se me oscurece. Caramba, pero ay caramba.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. ¡Qué padre es la vida! Está cantando Luis Aguiler. Había nacido en Hermosillo, Sonora, México. Murió a los 79 años. Fue un cantante de la época de Negrete, Infante, sin llegar a tener el éxito de los mencionados. Fue más su carrera reconocida como actor. Don Luis Aguilar. El otro es Tony Aguilar, pero este es Luis Aguilar. ¡Qué padre es la vida!
¡Ay, qué caramba es la vida! Nos juega como muñecos, pero ¡ay, qué padre es la vida!
Muy bien. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te encuentras?
Pues me noto mejor yo que usted, no sé por qué.
Hola, sí, no, pues fíjate que estoy con un catarro, una salvajada, ¿oís?
Sí, te recomiendo lo que le prohibieron a Quintana, tramadol, eso es bueno para el dolor. No es dopante, eso es bueno para el dolor.
No, pero yo tengo una gripa, estoy taponado.
Sí.
Sí, sí, Hernán. Pero bueno, de todas maneras, haciendo un sacrificio.
Claro.
Para llegar, pues, al aire, a salir.
Claro.
Y bueno, pues esto. Uh-huh. Espero que salga bastante bien, pese a que no me encuentro en.
No, está
en
bien.
Mejor estado de salud.
Cuando termine el programa, hace inhalaciones, agua caliente, con vaporú, se pone una toalla como los boxeadores encima y.
Hernán, pero me oigo muy maluco.
No, maluco estará, pero se oye bien. Bueno,
sí. Pues que ahora me dijiste que no, que...
¿No?
Pues que que tú sí salías bien al aire.
No,
pero
no,
pues yo no estoy en condiciones, entonces...
Ay,
¡qué locura!
Como este sí, ¿cómo sería de complicado si llegara a una EPS enredando al internista? No, mira, que es que
no,
yo...
No, para nada.
Te voy a definir. Tenés voz nasal, tipo Bienvenido Granda. Y ya.
Ah, bueno.
Muy bien.
Muy bien.
Hola. A propósito, danos el numeral, por favor.
Numeral. Ay. No, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Después de este quejumbroso mensaje, la pregunta es muy sencilla, porque hoy tenemos partidos por la Copa Colombia. Millonarios y Medellín pueden avanzar a semifinales, tienen ventajas en marcadores.
Vaya.
Son los partidos de vuelta. Hoy
sí, Medellín
pueden avanzar. Claro. ¿No?
Recordemos, Hernán, Medellín le va ganando a Tolima 3-1.
Sí.
El partido es a las 6 de la tarde y Millonarios le va ganando a Fortaleza 3-0. El partido es a las 8:15 de la noche. Mañana a las 5:30 de la tarde, Magdalena contra Equidad, que va 1-1. Y sí, después a las 8 de la noche mañana, Nacional contra Junior, va ganando Junior 3-0.
El partido de Fortaleza Millonarios va en el Campín, autorizado por la DIMAYOR, y que es una oportunidad para que los muchachos de Fortaleza o el plantel pues reciban un estímulo económico, porque habrá buena entrada de seguidores del equipo albiazul. Pero noten ustedes cómo es el fútbol de irónico. Hace que 2 meses y medio el Tolima tenía 3 centros delanteros con gol: Rangel, Juan Fernando Caicedo y Gustavo Ramírez. Ramírez se fue, hoy es suplente en Rosario Central, que juega contra Boca Juniors hoy. Caicedo se lesionó, Rangel se lesionó y por eso Hernán Torres le va a dar oportunidad, o hay opción para dos jugadores juveniles que acompañarían a Miranda. Pero fíjense cómo se desbarató, Martín. Tenías tres nueves y hoy no tenés ninguno. Así es la vida.
Hernán, y Plata se va a final, bueno, se va a leer fútbol saudí, ¿no?
Sí, sí, no, ya con Plata no cuentan. Por eso digo Miranda, que quedaría como el único, pues. Claro. Si, y los dos muchachos de los cuales escogerá uno, Hernán Torres, para el partido.
Miranda es extremo.
Exactamente, pero no nos extrañemos si de pronto va a ir por el centro, porque es la situación así.
Ah, ok, ¿cómo?
Así está de complicada la situación para el Tolima.
Como no,
mucho
es
jugador
mentiroso.
Lesionado, hola. Qué pesar.
Sí, es una locura, la verdad.
Sí.
Pero bueno, y el Tolima, pues la tiene complicada porque perdió 3-1 y perdió en Ibagué, además.
Hombre, esto es para los tuiteros y los oyentes. Tengo que subir una foto que me enviaron hoy de España, de Ferenc Puskás, cuando ya con más de 40 años transitaba, jugaba fútbol, pues ya no profesional, pero viendo su figura, se recordó una anécdota cuando él llega a Real Madrid. El técnico era un argentino llamado Gillo Carniglia. Entonces Carniglia no sabía quién era Puskás. Cuando él lo vio, le dijo al gerente del Real: oiga, ¿y cómo le vamos a quitar a este tipo 12 kilos de exceso que tiene? Y el gerente le contestó: pues usted, que para eso está, usted le hace bajar de peso, punto. Y ahí se quedó, y Puskás fue figura grande en el Real Madrid de la época de Di Stéfano. Pero voy a enviar la figura, Martín, por simpática, del gordito Pancho Puskás, le decía. Bueno, Martín, hombre, vamos a hablar de la selección. No, selección Colombia sub-20. En unos segundos estará nuestro enviado desde San José de Costa Rica. Correcto. Pero antes, la situación del Deportivo Cali, más allá de lo deportivo, que es malísima, es la situación financiera. Tiene hoy encima de las 5 quincenas que tuvo atrasado con el plantel. Apagó una, o sea, debe 4 quincenas. Está en el borde de la ley, que habla exactamente, hoy me confirmaron, 60 días, Martín, ese es el plazo. Entonces, ellos pagaron una quincena, están debiendo 4, que son más o menos los 60 días. Pero, aparte de ello, tiene dos sanciones muy duras. Una de la DIAN, que le está cobrando deuda, y el 33% de intereses de mora, y tiene otra deuda porque está atrasado en el tema de parafiscales, salud, en fin. No,
son... ¿Qué situación calamitosa?
No, no, la más grave es con la de los jugadores, porque con la DIAN no tiene afán. Vos a la DIAN le decís: le voy a pagar dentro de 10 años, y la DIAN dice: perfecto, pero le vamos a cobrar intereses de mora de aquí a 10 años. O sea,
hasta la risa.
Bueno, esa es...
Entonces el Cali, 90 mil millones de pasivos, un poco más ya, porque eso va subiendo. Imagínate los intereses de 90 mil millones.
No, pues.
150 mil millones en activos, le podrían entrar 6 mil millones de Lucumí, porque se fue al Boloña, y 4 mil millones de Mulato, que fue vendido a la MLS, al Dallas. La liquidez es agobiante en el Deportivo Cali, y esperan esos 10 mil millones de pesos que se van a ir como el agua.
Bueno, sí, pero hay que darle soluciones al Cali, sin ofrecerle luces. Por ejemplo, me acabas de hablar de 10 mil millones que están por llegar o por ingresar, claro, en dólares, ¿no? Bueno, el Cali debiera personarse ante una entidad financiera, concretamente ante un banco, y decirle al banco: mire, yo tengo una cuenta por cobrar de 6 mil y otra de 4 mil, dijiste, ¿no?
Bueno. Sí, Hernán, pues igual ¿sí? ellos están haciendo... Bueno, de verdad, pues una gimnasia, de verdad están haciendo como unos aeróbicos financieros.
No, pero
estos son los gimnastas financieros, buscando acá, estirando allá, abarcando más acá.
Yo te hablo, de la solución práctica. Los bancos, y cada rato lo invitan a uno, que si usted tiene una factura a su nombre por cobrar dentro de 60 días, usted va al banco, el banco compra esa factura te hace un descuento, obviamente. Si la factura vale 100 pesos, el banco te dice, se la compro en 90. A usted de pronto te sirven más los 90 ahora que los 100 dentro de X días. Entonces, yo creo que ahí podrían encontrar una solución, claro, respaldando lo que va a venir, ¿no?, de Europa. Entonces, con esa plata, de la MLS, con esa plata ellos pueden por lo menos arreglar el tema de plantel y no sé. Pero tienen que buscar algo, Martín, y si no, no tiene camino, no tiene salida. Bueno.
Hay un camino, hay una calle, pero está completamente mocha.
Bueno, Martín, estoy pendiente, o estamos pendientes, porque a las 2 de la tarde juega el Dinamo de Kiev con el Benfica de Portugal. Alguien dirá, ¿y qué tiene que ver? Pues que ese partido lo van a jugar en Polonia, en Lodz, porque el Dinamo no puede utilizar Kiev. Entonces, por la situación que vive el país, entonces les tocó jugar en Polonia. Vamos a ver, de pronto se pudiéramos tener datos, ¿no, Martín?
¿Cierto? Sí, más adelante vamos a estar pendientes del partido. Lodz, en toda la pepa de Polonia, queda en todo el centro, o sea, está alejada de la frontera. Sí. Bueno, eso le da como tranquilidad. Vamos a ver.
Mientras el Cali no tiene con qué pagar, a Nacional le sobra. Resulta que el zaguero Cabal, yo te había dicho que lo había visto como lateral, me gustaba más como central porque es muy rápido, un muchacho alto, el flaco, juega rapidísimo. Cabal pasa al Hellas Verona.
Ah, en 3.5, ¿no?
Sí, sirven, 3.5 millones de euros.
¿Cómo? Me lo dejas quieto, casi 12.000 millones.
Bueno.
Hernán, 21 años tiene Cabal, defensor central zurdo o lateral izquierdo, 1.86, 25 partidos jugados este año, entonces sí. Va al Verona, buena partida, un fútbol de alta competencia, ¿no? Sería Martín, Cabal, muy bien.
En ese Hellas Verona no había un colombiano, Salcedo, ¿puede ser? No.
Sí, Salcedo jugó ahí, pero es del Inter. Ese jugador que es hijo de colombianos. En el Hellas Verona estuvo, ¿sabes quién? Fernando Uribe. Estuvo.
En el Hellas Verona.
Sí, estuvo Yepes también.
Bueno, pero es una buena noticia para Nacional, ¿no te parece? El ingreso. Y qué rápido, con 25 partidos el hombre consiguió futuro. Qué bueno.
Bueno.
Hombre, hola. Martín.
Estuvo en un equipo de Verona que se llama el Kievo. Y en el Hellas estuvo.
Sí, Kievo Verona.
Exacto, estuvo en el Kievo, que es el otro equipo. Y Hernán, en el Hellas Verona estuvo, como te digo, Fernando Uribe y Salcedo, que es un del centro delantero. Hijo de colombianos que nació en Italia.
Pero creo que ya no está ahí, ¿no es cierto?
No está. Él es del Inter. Pero ese jugador lo han prestado para que se consolide, ¿no?
Pues vamos a ver. Bueno, esa buena para Nacional. Y la otra noticia es que unos dicen que Guido Moreno arregló con Junior. Otros que el Once Caldas, no sé con quién, me da la impresión de que el Junior está más cerca de llevarse a Guido Moreno, que estuvo entrenando con Envigado, decían que para Águilas, pero no, finalmente el flaco va a seguir jugando. Y
dicen que, bueno, ¿de verdad que es que el Medellín lo quiere?
No, pero creo que está la oferta de Junior por encima. Y de pronto la del Once Caldas, que tiene un buen ingreso ahora, que está cobrando plata en Europa. ¿Te acordás que dijimos que estábamos?
Pues están diciendo que el Medellín se podría pegar una bajada de bus. Sí. Importante, pero vamos a ver en qué queda, ¿no?
Ahora, es un jugador, por muchas razones, que no lo necesitan para jugar 25 partidos, pero es un jugador clave en determinados partidos, que saberlo utilizar y puede jugar, ¿no te parece?
Claro, no, es un jugador muy importante todavía y tiene una zurda con filustría, con finura, grandes hechuras todavía. Está cabeceando mejor que antes. Él se fue sin saber cabecear, siendo altísimo, midiendo 1.90 o más. Me parece que ahora cabecea mejor.
¿No sabía cabecear? ¿Cómo así?
Me parece que no. Cuando él sale de Envigado, no era tan cabeceador siendo tan alto, ¿no? Porque mide más de 1.90.
Bueno,
y me parece que ha mejorado en eso.
tiene que ver un poquito con el fútbol nuestro, pero la Federación Internacional de Historia y Estadística de la FIFA reveló el equipo ideal de Uruguay en todos los años. Y hay dos personajes que tuvieron que ver con nuestro fútbol. El mejor arquero, según esta estadística, en la historia, fue Ladislao Mazurkiewicz, que fue arquero del América.
¿Cómo no? Es su antecito de Carlos Alfredo Gay, ¿no?
Exacto. Sí, porque él estuvo también en Atlético Mineiro.
Sí.
Y no, bueno.
Un arquerazo, ¿no? Un arquerazo.
Bueno, como va a ser una pequeña pausa, pero voy a dar los 11 que ellos escogieron, los nombres, y después comentamos si te parece, Martín. Mazurkiewicz. En la defensa ponen José Nasasi de la época del Ruido.
Es nacional, ese.
Bueno, sí. José Santamaría, que vive, defensa que fue de Peñarol y del Real Madrid.
Real Madrid, sí.
Peñarol, no, de Nacional. Diego Godín, que está en actividad. El jefe, Obdulio Varela, del 50. Marrano. José Leandro Andrade, antes de Varela. Enzo Francescoli.
Oye, Andrade es como del 30, ¿o no?
Por el 30, 40, sí. Enzo Francescoli, que está en River. Acá, gerente o algo así. Y los cuatro delanteros que escogieron fueron Luis Cubilla, que fue técnico de Nacional de Medellín.
Jugador. Bravísimo. Jugó en el Mundial del 70, del 74.
Y jugó para Peñarol y para Nacional. Y dirigió mucho tiempo a Olimpia del Paraguay. Bueno, está Héctor Scarone, también de la década por allá del 30. Está Luis Suárez actualmente y Juan Alberto Schiaffino, el mejor uruguayo que desfiló en el fútbol de Italia. Ya hablaremos de ellos y de los 11 suplentes que escogieron.
Schiaffino jugaba por izquierda abierto.
Sí, era un número 10 de ese entonces. Bueno,
el 10 era como un interior izquierdo, ¿cierto? Y el 11 era el puntero izquierdo, digamos, el 10 interior. El 9 centro delantero, el 8 interior derecho y el 7 puntero derecho.
Una pausa y continuamos. 1:19. Y aquí está, del equipo que acabamos de dar de Uruguay, los únicos que permanecen en actividad son Suárez y Godín. Bueno, pero en los suplentes, Martín, también hay dos jugadores que estuvieron en nuestro fútbol. Empecemos. Roque Maspoli, arquero de Peñarol, Mundial del 50. Schubert Gambetta, Mundial del 50 y jugador del Cúcuta Deportivo. Paolo Montero. William Martínez, de Peñarol, de Rampla, jugador de Junior y entrenador de Junior de Barranquilla. Lorenzo Fernández, Víctor Andrade, Pedro Virgilio Rocha, Alcides Guiquia, Diego Forlán, Edison Cavani y Álvaro Recoba.
Sí, señor. Hernán, una corrección rápida. Sí, Fernando Uribe estuvo en el Chievo Verona también como Yepes. Y no en el Verona, es cierto.
Bueno,
el que sí estuvo es Edi Salcedo, que hoy ha vuelto al Inter, y vamos a ver a quién lo prestan, porque en el Inter como que no tiene espacio. Hernán, una cosa. Acá de jugadores uruguayos, por ejemplo, Fonseca, Sosa, ¿te acordás? Un zurdo que tenía.
Sí, no entraron.
No calificaron, pero eran tremendo. Rubén Sosa, un jugadorazo.
Y Alzamendi. No tienen muchos.
Alzamendi, el policía, le decían. Qué marranada ese jugador, ¿oís?
Pero estuve verificando cómo es que hacen eso. Lo hacen mirando el número de partidos, títulos conseguidos, y entonces eso ayuda para irles dando puntaje. Entiendo que es así que lo hacen. Bueno, algún día harán la de Colombia, o nos tocará a nosotros. Ven. Hombre, Linda Caicedo. Y es una linda oportunidad para ir a Costa Rica con nuestro enviado, don Alejandro Munevar, que nos confirma cuándo jugamos o juegan contra Brasil. A ver, don Alejandro.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, 12 del día, 21 minutos en San José. El día sábado, 8 de la noche, Colombia se enfrenta ante Brasil por cuartos de final de la Copa Mundo Sub-20. Anoche, Colombia selló su clasificación a cuartos luego del empate 2-2 contra Nueva Zelanda. Un partido complejo, muy físico, que demandó muchísimo esfuerzo por parte de las jugadoras nacionales. Hoy es día de recuperación. Gisel Robledo salió magullada, nada grave. El técnico Carlos Paniagua analizó el empate con las Kiwis. Esto dijo.
Encuentro feliz, un esfuerzo muy grande hoy de las jugadoras de nuestra selección, compromiso grande tuvieron hoy, lo dieron todo por el país, un partido muy accidentado, comenzamos perdiendo muy rápido, nos vamos 1-0 abajo, yo rápidamente hago un movimiento táctico que es cerrar a Linda, que jugara más cerquita de Gisela, y empezamos a generar más fútbol, más llegadas. Al momento de la expulsión, nosotros estábamos ya para liquidar a Nueva Zelanda.
Una vez más, Linda Caicedo fue el revulsivo del equipo. Esta mujer hizo la diferencia en el conjunto nacional, la verdad, la que más resalta. Marcó 2 goles y de paso la volvieron a galardonar como la mejor jugadora del campo. Escuchamos a Linda Caicedo tras conseguir la clasificación y ser galardonada como la mejor del partido.
Bueno, la verdad, muy feliz. Esto también es por ayuda del equipo, que se manejó de la mejor manera. A pesar de terminar con 10 jugadoras, se sacó un punto valioso en la clasificación.
Manejó los hilos del equipo como quiso. Colombia mejoró sin lugar a dudas en la generación de opciones de gol. Hernán, nada más en el primer tiempo tuvo 8 opciones claras, de las cuales solo marcó una. Esto dijo Caicedo sobre la importancia de que se le haya abierto el arco por fin.
Sí, voy por ahí, por fin se me abrió. Espero que nosotros ven igual, porque vienen partidos muy importantes y necesitamos de esos goles.
Como le decía al comienzo, Brasil será el próximo rival de la selección Colombia. El partido será el sábado a las 9 de la noche, hora colombiana, 8 hora de Costa Rica. Pero ¿qué dijo Carlos Paniagua, el técnico de la selección nacional, sobre el próximo rival?
Brasil lo enfrentamos en el suramericano, fuerte, fuerte. Es a nivel de Sudamérica, la selección que de 9 suramericanos ha ganado los 9. Conocemos bastante bien a Brasil.
Jonas Urias es el técnico de Brasil. Habló para Peláez y de Francisco de la selección Colombia. La calificó de una selección muy peligrosa. Escuchamos.
Es peligroso porque Colombia es muy buena. Es un gran equipo. Entonces, tiene un ataque muy rápido, contraataques fatales y jugadores talentosísimos. Un gran trabajo de Paniagua. Creo que por eso es peligroso.
Para el próximo partido, Girledis Minota no podrá jugar por expulsión. Vuelve Gabriela Rodríguez. Así las cosas, Colombia clasificó primero del grupo B, mientras que México dio la sorpresa tras derrotar a Alemania 1-0, clasificándose segunda. Hoy partidos entre Estados Unidos y Japón, Países Bajos y Ghana, aquí en el Estadio Nacional, y en Alajuela, Corea contra Francia y Nigeria contra Canadá, Hernán.
Muy bien, hombre, Martín, me preocupó la arquera de Colombia al final.
¿Sí?
Sí, porque tenía un problema en la rodilla, no sé, pararon en tiempo de adición 2 veces, dije yo, no sé, pero bueno, ya el técnico sabrá.
Jugó, pues me parece que esa sociedad con Linda Caicedo y esa sociedad con Gisela Robledo, buena.
Ahora te digo una cosa, Gisela Robledo, esa niña rápida. Linda Caicedo no va a quedarse por acá, yo creo que
sale. No, se va para el Barcelona, parece.
¿Sí?
Es un fútbol, sí, bueno. Está cerca del Barcelona. Linda Caicedo tiene un fútbol brillante, ¿no? Es muy directa, como sin insinuarse, sin ambajes, no, va para adelante y va, es muy vertical, me parece ella.
Muy bien.
Hernán, otra cosa, Brasil le ganó ahorita 5-0 a Costa Rica en el sudamericano de Chile, pues como decía el técnico, pues Brasil le ganó a Colombia 3-0.
Ya así es.
3-0.
Bueno.
Entonces, el 20 de agosto, este sábado, a las 9 de la noche,
es decir, el partido. La favorita es Brasil, es lo que me querés decir. Ya. Y lo
¿es
dijo.
La favorita?
No, y sí. Lo dijo el técnico, ha ganado todos los suramericanos. Bueno.
Sí.
Pero hay que jugarlos. Edier Vargas manda una pregunta. Hombre, lo ocurrido con Zambrano y Benedetto en Boca, ¿recuerdan otros casos? Sí, cantidades.
Uy, ha habido muchos. ¿Casos en Colombia?
y en Colombia en todas. Mira, él envía el conflicto entre Jason Lucumí y Dairo Moreno en Nacional, ¿cierto?
Ah, sí, por jugar un tiro libre. Efraín Biafara, un delantero, agredió, sacó la a Eduard Jiménez.
Un compañero, ¿no?
Sí, a Eduard Jiménez, compañero de él en Itagüí. Pero una salvajada, como le pegó una patada en la cara. Una locura ese día. ¿Sabes quiénes pelearon también? Bueno, lo del Chigüiro, ¿te acuerdas con Guigo Mafla?
Esa es una. De acuerdo.
El Guigo le metió una cachetada.
La de Pla con Secular, ambos en el América. Me acuerdo la de Bedoya Martínez, ¿Pla? Ambos en Millonarios. No, eso
me es acuerdo como, de Martín. Pla. A mediados de los 70 estaba Pla, ¿no?
Sí, estaba terminando defensa? Carrera Secularac. Bueno, Martín, pero
Mojica y Preciado se también pelearon, Harrison.
Sí, yo creo que en eso la gente tiene que... Eso, alguien dirá, no, pero eso no es normal. Sí, eso es normal. Es que por eso los jugadores inventaron una especie de blindaje con el cuento del código de vestuario. En los vestuarios se dicen, se recriminan. Bueno, llegan las situaciones como la de estos de Boca.
Para mí, un arquero
eso es
suplente,
normal, Martín.
¿Ah? Teo con un arquero suplente de Racing... Se fue a estampadas.
¿Teo no fue con Saja que peleó? Teo.
Y con Saja también. Y con otro arquero que tenían ahí en Racing, me parece. Sí.
No. Sí, no. Eso pasa. En las mejores familias, Martín, ¿no? ¿No han visto cómo me pelean por esas herencias y se dan? Bueno, ve, Martín. ¿Qué tal?
Qué feo eso, ¿no?
Entre hermanos. Pero es lo que pasa.
Entre hermanos se agarran y eso.
Sí. Te digo una cosa. Si yo fuera un hombre de mercadeo, buscaría una marca de reloj bien buena. Y le diría, mándele una al señor Petro para que entienda que el horario hay que cumplirlo. Y si no quiere cumplirlo, pues lo dice. Que no, no voy a ir, punto, se acabó. Pero no parece bueno eso, Martín. Si yo
cito,
es para cumplirte o no
es
cumplirte.
Cierto.
O te aviso, Martín, tengo gripa.
Yo en eso sí soy muy estricto, y
yo
muy
también,
puntual.
No, es que eso es falta de seriedad. No, falta de reloj. Ahora, yo digo...
A mí me gusta llegar tampoco mucho antes, pero sí 5 minutos antes.
No, hay que llegar a... Bueno...
Con ganas, como con ansiedad de estar.
No, pero yo te digo...
pero...
El presidente Petro debe tener algún asesor, pues, que tenga reloj y le diga, oiga, tenemos que ir a tal parte a las 2. No, que no puedo. Ah, bueno,
sí,
pero avisemos.
No, en eso no estoy de acuerdo. No.
Por eso, alguna... pero que no sea Rolex, porque es los que están tumbando en este país. Otra marca que no tenga problema.
O el Cornavín.
Pues sí, puede ser Cornavín. Señor, una
si usted
pausa.
No usa Cornavín, Hernán, si usted no usa Cornavín, pues ¿para qué usa reloj? ¿Te acuerdas?
Qué buena frase. Ah, sí, señor. Era el mensaje. Si no usa Cornavín.
Muy económicos y muy rendidores.
Sí, señor. Bueno.
Muy económicos.
Bueno. Mire, una pausa.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and rock y rock and roll.
A ver, Martín.
Hola, ¿qué tal amigos?
Mira, qué bueno, Martín, señor. Es que Julián Escobar desde Palmira dice, hombre, ayer me quedé esperando el rock a la 1:30, iba a trabajar, eran la 1:36 y nada. No, lo que pasa es que teníamos... Creo que un invitado, ¿no?
No sé. Sí, pero sí...
Sí, pasó.
Sí, pusimos Iron Maiden.
Bueno, ¿y hoy qué?
Hoy tengo algo como más suave.
Ah.
Pero me gustó mucho una canción, pues, hace un tiempo, de una banda que llama Queens of the Stone Age, del documental de Anthony Bourdain, que fue un chef que se suicidó. Y entonces salió un documental, Hernán, y un documental de la vida de él, su relación, la relación pues de este chef con una actriz y directora que se llama Asia Argento, muy buen documental, y hay una canción ahí del gran amigo de Urden, que era Josh Homme, el cantante de Queens of the Stone Age, una banda de California. Entonces, pues quiero que oigan esta canción de esta banda de rock alternativo. Esta canción llama Black and Blue is the best I can do.
You don't fucking hate that.
No entiendo, pero ¿por qué lo dijiste? ¿Por qué dijiste rock alternativo?
Es un rock que digamos que no es tan pesado, y se le dice el rock que no es heavy metal, pero que tiene guitarras distorsionadas también, rock alternativo. Y entonces pues una canción muy suave, ¿no? Porque sí, es la obra del trash.
Sí, sí.
Bueno, pero pues como que
se deja oír.
Sí, ayer me vi ese documental y me dije, me parece buena esa canción, tiene fuerza, no es trash, pero tú sabes que a veces ponemos un rock no trash, y entonces ponemos heavy metal o rock alternativo. Mañana vuelvo con el trash, así que alisten ese yunque, ese martillo, ese estribo y esos tímpanos.
Muy bien, hoy. Hay juegos de Copa Colombia. Millonarios en el Campín recibe a Fortaleza. Tolima visita a Medellín. Y hay respuestas. Wilmar Pamaecha, debería hablar solamente ustedes de fútbol femenino para no perder el tiempo en el torneo del fútbol colombiano. No, tampoco. Luis Carlos, que olvidamos mencionar los partidos inaugurales de los mundiales. No, es que la idea no era mencionarlos, Martín. Hablamos de un partido tal vez, o dos, pero sí. no era. Pero bueno, se le tendrá en cuenta. Naldo Mosquera, ¿cuál será la información de Cristiano Ronaldo que está amenazando con que tiene todo que en dos semanas va a contar? Falta ver. Bueno, en Bogotá, dice Fabián Calderón, no hay dudas sobre la clasificación de Millonarios. Pero en Medellín puede que el visitante de pronto haga de las suyas. No está bien, pero quién sabe. O sea, le da opciones a Tolima. Mauro, que el Canalete Ruins Sport alejó al aficionado al fútbol colombiano. No conozco. Ah, es por streaming. No sé, Martín.
Ah, no, pero están hablando.
Él está hablando.
Canal, pero no, pues.
No es un popular, ¿o sí?
¿Ruins? No, pues sí, no, ese Win, sí, es el canal del fútbol colombiano, pues ahí nos vemos todos los partidos de...
Ah, es que le pone Ruin, no, es Win.
Sí.
Este Mauro, Winston, es más fácil ver la Premier League que la Copa Colombia. Este reclamo que hace Winston lo están haciendo ya en varios países de Sudamérica, Martín, que ver la Premier es como poner a la gente a decir, mire lo que está viendo y vea lo que ve acá. Entonces, en la comparación, gana siempre la Premier,
¿no? Claro. Pero ahora, yo te digo sinceramente, por ejemplo, un Jaguares Unión Magdalena y un Arsenal Manchester City, pues para mí casi son lo mismo. Los disfruto ¿qué? Casi igual.
No, Martín, no, no.
Sí.
Martín, la sinceridad.
Estoy bueno. siendo sincero, ¿no? Me gustan esos perfecto. Partidos. Yo sí, por no. ejemplo, ver un partido en Santa Marta. Ahora, lo único que sí le veo es que deberían hacer las redes de los arcos más flojas y más profundas.
Bueno.
Pero Hernán, sí, de verdad, me fascina.
No, lo que pasa es partido. Que yo te digo una cosa, Martín. La Premier tiene unas ventajas como el cumplimiento. Uno ve antes del partido la manera como la cantidad de público en todos los partidos, sean buenos o malos,
ejemplo,
es repleto. Entonces,
hay partidos que si no me gusta ver, por ejemplo, cuando no hay tribuna al frente. Eso no
pues
gusta.
Jaguares, no hay tribuna,
Jaguares
no
tiene,
hay público.
Sí, no, pero no Jaguares público. Tiene tribuna al frente, no es grande, pero sí tiene. Ahora, no Envigado no tiene, me gustaría ver graderías al frente. Así bueno. estén vacías. Y los partidos de la Premier, pues eso es que eso no es fútbol, ¿no? Eso es otra cosa, eso es arte.
Bueno.
Entonces, o hablamos de arte o hablamos de fútbol. Bueno,
el Franco me dice, hablando de fútbol, Millos pasa, Medellín puede tener sorpresas. Santiago Herrera, en el fútbol nada está escrito. Le echaría moneditas al parley. ¿Quién quita que hoy se den sorpresas? Luis Hernando Espinosa. Las dos series sobre el papel están definidas. Catador, no veo fútbol colombiano. Ah, qué pena. Andrés Castañeda, le gustó mucho la charla con su paisano. Oscar Bolívar, Guillermo González, el poderoso Medellín. Estaremos en las buenas y en las malas. Cristian Felipe Barón, Millonarios en Medellín, tienen las llaves ya solucionadas. Darío Prieto, Paul Muñoz, Juan Sierra, Andrés Castañeda, Miguel Ballén, Winston Forero, a todos muchas gracias. Yo creo que la llave de Millonarios sí está definida, es que es 3-0 mucho, muy largo, ¿cierto Martín?
Los partidos hay que jugarlos, Millonarios 3, Fortaleza 0, y repito, Medellín va ganando 3-1 a Tolima y juegan en Medellín. La tienen complicada Tolima, pero pues
sí,
pues el Tolima es un equipo peligroso.
Claro, pero con otros de la... no sé. Bueno, pero en el papel los dos locales no deben tener... No, los dos locales no, porque aquí el local es Fortaleza, en el Campín. Pero Medellín no va a tener problema para sostenerse, sobre todo que viene... con esa carga de lo que le pasó en Barranquilla, ¿no, Martín?
Sí, entonces, claro, el 4-2.
El 4-2, eso sí es duro, ¿yo? Para la afición.
Algún sigilo tendrá, alguna cautela, y un poco más reservado, el que tiene la obligación,
sí.
Pues hombre, es el Tolima.
Bueno, ya a propósito del Tolima, Anderson Plata firmó ya su contrato con el Adalá de Arabia Saudita. Bueno,
necesito un agua panela con limón y con melaza, ¿oís? Con jalea de una melaza hirviente.
Oscar
Estupiñán, toca suspender el cumis hoy. El cumis no va hoy, que sería bueno igual tibio.
Ni hoy ni ayer. Mira, Oscar Estupiñán volvió a ser protagonista en el Hull City, dio asistencia. Bueno. Hoy,
qué bueno. Y Asprilla jugó, ¿viste? Ya se jugó con el Watford contra el Birmingham.
Sí, ya el hombre
fue titular. Qué bueno eso. Qué bueno, eso, me encanta.
En la Dimayor ya no pueden, es decir, la presión es mucha y la realidad también. Dicen que la Liga Femenina del próximo año arrancará en febrero y terminará en septiembre, así por 3 años. Esperan mínimo 20 equipos. Ellos hablan de 10 mil y 12 mil millones de pesos que se necesitan para poder hacer esto. Pero para poder hacer esto y conseguir esa plata, hay que salir a buscarla con derechos de televisión. A propósito de eso, Martín, me acabo de acordar. Otra solución que tiene el Cali es ignorar lo que va a recibir de aquí a diciembre por derechos de televisión. Esa es otra.
Los directivos del Cali han sido unos gimnastas financieros, oye.
No,
porque eso tienen, Hernán, eso tienen una cantidad de cosas empeñadas y embargadas y pignoradas. Bueno. Eso ahí con las graderías y con patrimonio del club.
Sí, pero esto sí es verídico. Tienen derechos de televisión ya convenidos, pues que los pignoren. Bueno,
no, yo Martín, sí, de verdad que me pongo esa llorar, me veo taciturno ya, ¿sabes? Sombrío.
Mira qué.
Con esa situación del Cali.
Ahorita que hablábamos de Cabal, Nacional calladito ha transferido al exterior a Medina, a Estefan Medina, Davinson Sánchez, a Cuesta, a Mosquera, a Cabal, 5 zagueros centrales de Nacional.
Y muy joven se fue, por ejemplo, Cuesta, ¿no? Así como,
sí,
igual que Cabal. Cuesta, que, bueno, incluso más joven, sí, Cuesta se fue más joven. Pero ha tenido, pues sí, está sacando buenos jugadores, buena cantera ha tenido Nacional. Aquí se habla de la cantera de Envigado, del Cali, pero la de Nacional es una locura.
Y te quiero confirmar que hoy Millonarios, por ejemplo, vuelve a convocar a Bertel, porque como fue expulsado Perlaza, pues Bertel debe regresar, y esperan el debut, yo no lo he visto, a Vanegas, que lo trajeron.
Ah, Vanegas, que estaba en México, que jugó también en Patriotas.
Sí, señor.
Es un defensor central, sí.
Escuchemos este mensaje. Martín, aquí le mandan fórmula del Franco, frasco de propóleo, jugo de naranja caliente con miel en la noche. Guido ya nos dice, Martín, los directivos del Cali de tanto hacer gimnasia van a terminar herniados. Bueno,
con miel tantos. Hernán, mira que lo del Cali dicen que es un mes que ya pagaron, ¿no? O sea, que
sí,
queda
no.
El otro mes, o sea...
Sí, pagaron.
Tengo un mes, falta el otro mes, pero entonces debieron pagar ayer. O esta mañana.
Okay. Bueno, mientras tanto, Orlando Berrío, que se daba como un hecho, llegaría a Nacional, inclusive estuvo entrenando con Nacional, ¿no? Finalmente llegó un acuerdo para jugar con Águilas de Río Negro, ¿no?
Vea, pues, ese jugador en forma es una locura, es muy rápido, ¿ves?
Ese muchacho.
Otro.
Aquí, entre otras, creo que se reencauchó, si la palabra se admite, en Patriotas, en Tunja, ¿no?
Sí, en Patriotas, Millonario no le fue, y en Nacional ya la rompió, me parece que Osorio le sacó el mejor rendimiento, ¿sí?
O el Flamengo también. Martín, eso de Jason Gordillo está más enredado porque ese San Lorenzo no manda los papeles, San Lorenzo debe, Gordillo ya no sabe qué hacer.
Esa gente, ¿por qué así, hermano, allá?
Pero aún así,
Bueno, yo no puedo decir mucho con lo que está pasando,
no
pagarle a los jugadores, eso es una infamia.
Mira que hoy el Medellín tiene una novedad en los convocados. Daniel Torres puede jugar hoy, después de su larga experiencia por Europa, y hay otro muchacho, Jordi Monroy, que también puede ser del partido de esta noche,
¿sí?
¿No?
Sí. Un lateral, ¿no?
Y acá no hay inscritos, ¿no? ¿Cierto?
Jordi Monroy.
Jordi Monroy, exactamente.
El hermano de Roy Monroy.
Mira, Martín, la noticia grande hoy en el mundo del fútbol es la manera como el equipo del Manchester United sacudió las cobijas. Mira, está buscando un arquero suizo, que juegue en Alemania, Borussia Dortmund. ¿Tenés el nombre del arquero?
Borussia... Mönchengladbach, no, esa pronunciación mierda, de verdad que tengo que salir más del país. Bueno, pero no, con esa maluquera.
¿Cómo se llama el arquero?
Jan Sommer llama él.
Suizo, ¿no?
Sí, arquero suizo del Bayern Mönchengladbach. Es que De Gea está regalando unos goles insólitamente, hermano.
Anda mal, bueno.
Vale 5 palos Jan Sommer, selección suiza, tiene 33 años.
Bueno, y hoy... preguntaron por Casemiro en el Real Madrid. Real Madrid, callado, silencio en la noche como el tango.
Te digo una cosa, Casemiro tiene 30 años, dicen desde España que lo está pensando, yo no lo puedo creer. El Real Madrid, pues, tiene a Casemiro, claro, Casemiro, parece que ya es veterano y dirán, será, pues nos conviene venderlo bien alto ahora. Es un jugador que, pues, digamos que no tiene... Ahora tiene 30 años y un jugador que se ha cuidado.
Sí, pero...
¿Sabes qué dice de Casemiro? Que es un emprendedor tremendo, que tiene negocios de todo tipo.
Bueno, está muy bien.
Mira, De Jong se cayó. Rabiot se les cayó porque la mamá cobró un dineral por el salario. Arreglaron entre clubes, pero Rabiot ya no iría. Anthony no pudieron tampoco contratarlo del Manchester United. Fred, McTominay, De Gea, Maguire, Shaw, los hinchas no los quieren ya más.
Bueno, pero...
Una locura.
A los que no quieren ni en pintura son a los Glazer, los dueños gringos
también
del
equipo.
Pero hoy se supo que esos tipos habían vendido en octubre una participación, una parcial,
del
Manchester en 117 millones de libras esterlinas. Una salvajada.
Sí, bueno. Oíme, vendieron el 8% de las acciones por esa marranera de plata.
Sí,
ellos en este momento tienen el 74%, lo demás distribuido. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se ofreció a comprar el Manchester United. Ya, man, ¿qué le pasa, ve?
No.
Y luego salió a decir que era mamando gallo.
Sí, cruel, ¿no? Querido.
Además, todos los hinchas enloquecidos con Musk, y al rato dijo, no, es una broma. Y todos los hinchas quedaron deprimidos.
Pero no, pero aparte de vender una parte en 117, la posibilidad es de que vendan otra, pero a ese ritmo, que vendan el 5, el... ¿Cuánto me decís que tienen? ¿El 74?
Sí, no. Y lo venderían en 4.800.
Pero volviendo al tema de Casemiro, es bueno recordar que hoy el Real Madrid tiene 4 jugadores franceses. Tiene a Benzema, tiene a Mendy, a Tchouaméni y a Camavinga. Pero la historia dice que el Real Madrid ha tenido franceses en cantidades. Martín, te menciono unos cuantos. Teo Hernández, Varane, Diarra, tuvo a Makelele, ese sí que era bueno. Anelka,
que era
tuvo
de...
a Karim B.
Karim B, tuvo, claro.
Lucien Müller, bueno, Copa. Raymond Copa. No, tuvieron Ay, siempre buenos jugadores de Francia, ¿no?
Tuvo a, bueno, está... al tiempo tuvo alguna vez a Areola, a Mendy, a Varane y Benzema, como ahora que tiene al tiempo 4, ¿no?
4,
la verdad es que ahora han jugado 4. Mira que la vez pasada jugaron Tchouaméni, Camavinga, Mendy y Benzema, todos en la alineación. Pero eso nunca pasó cuando estaba Areola, Mendy, Varane y Benzema, porque Areola era el suplente de Courtois.
Sí, bueno, pero cuando me dijiste lo de Casemiro, ellos ya tienen claro que Modric, Casemiro y el mismo Kroos, de pronto a la vuelta de año, año y medio, están cumpliendo ciclos, Martín.
Hay que ver, Hernán, porque Modric es una marranada. Pues es otro que se ha cuidado mucho. Claro, no va a ser eterno.
Esos
jugadores, mira, pusieron la vez pasada contra Almería a Tchouaméni y a Camavinga. Y Camavinga salió, entró Modric, mejoró muchísimo el Real Madrid.
Claro.
O sea, yo creo que van a ser tremendos jugadores. Pero pues es que Modric, la jerarquía, de verdad, no sé cuál jugador, además de Benzema y Modric, tengan tanta jerarquía.
Sí, pero
Kroos también.
Te voy a hacer una observación de tipo táctico. Cuando vos tenés dos jugadores jóvenes, como Tchouaméni y Camavinga, lo mejor que podés hacer es no ponerlos al tiempo. Poné uno y dejarlo con los dos veteranos.
Al lugar.
Y después pones el otro y bajalo con los dos veteranos. Si los mandas a los dos, no funciona. Eso está probado, Martín.
Eso, sí, es cierto.
Eso está inventado. Sí, pero bueno,
claro.
Cada quien tiene su manera de matar las pulgas, ¿no? ¿Cierto?
Pues sí, pero bueno.
Hola.
Bueno, Makelele, por ejemplo, era francés, pero era en realidad nacido en el Congo belga, ¿no? En República Democrática del Congo. Copa, que era... para francés, pero de familia polaca.
Sí, hombre, a vos te gusta mucho el cine, ¿no es cierto? ¿No te gustaban las películas de el western? ¿Cómo se llamaba? ¿El Spaghetti Western?
Pues las de Trinity me gustaban, y Wood Spencer, que eran como comedias. Pero yo era un chiquillo, ¿no?
Bueno, pero espéreme. Todas esas películas de esa década se filmaron en Almería, en España.
Sí,
porque esos tipos dijeron, no, de los gringos nos quebramos. Entonces filmaron en España, esas de Clint Eastwood y todo eso, las filmaron allá. Sí. Pero aquí viene la noticia que sí me dejó frío. El hombre que más películas interpretó siendo actor y representando a un indio fue un futbolista paraguayo llamado Florencio Amarilla, que jugó en el Mundial del 58 para Paraguay.
Qué bueno.
Y además jugó en el Elche de Alicante. El hombre, una cara de indio guaraní, y un día estaba sentado en un bar, allá donde hacían esas películas, y llegó un empresario y dijo, lo necesito, y el hombre se emocionó, dijo, uy, ¿en qué equipo voy a jugar? No, usted va a ser un extra, usted va a ser el indio. Y entonces, el hombre, ¿sabes en cuántas películas participó? 100 películas, Martín. Florencio Amarilla, esa sí me dejó. No.
Plot.
Ese no fue el primer jugador que yo... Bueno, Cantona ha hecho películas, mucho, bueno, pero...
El mejor amarilla fue Raúl Vicente, ¿oyó?
Ah, ese sí.
El 9 de Olimpia. Muy bueno, Raúl Vicente amarilla. Qué jugador, ¿no, Hernán?
Jugó para España y para... Sí. Yo no sé si para Paraguay, creo que no.
Era un número 9, pero qué locura ese jugador. Cómo iba arriba, jugó en Olimpia.
Sí, señor. Hablando de paraguayos, después de la pausa hablaremos de Roque Santa Cruz y tu amigo Pepe San. Una pausa.
Yo sé que nunca, nunca vivirás la vida como yo quisiera. Yo sé que no eres mala, pero no te importa lo que yo te quiera. Es triste despedirse cuando se ha querido corazón a corazón, pero el amor se acaba cuando se quiere mucho. Y desgraciadamente tu maldito orgullo destrozó mi amor. Cuando los años pasen y mi dolor se acabe, te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré. Por los momentos grandes que sin querer me diste, ya pasará la vida, pero yo mi vida no te olvidaré. Cuando los años pasen y sin querer te encuentre, no vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación, porque el amor de mi alma se lo entregué a tus ojos, y aunque quisiera odiarte, seguirás viviendo en mi corazón.
Seguimos en la compañía musical del mexicano Luis Aguilar, con este tema, Cuando los años pasen.
Te recordaré los momentos grandes que sin querer me diste. Ya pasará la vida, pero yo mi vida no te olvidaré. Cuando los años pasen y sin querer te encuentre, no vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación, porque el amor de mi alma se lo entregué a tus ojos, y aunque quisiera odiarte, seguirás viviendo.
Muy bien, Luis Aguilar.
Hermoso Martín. Tema.
Cuando gracias los años pasen, ¿oyó?
Abriste como una especie
¿de qué?
De paréntesis muy venturoso para el programa. Sí. Lástima lo efímero.
Ah, no, pues no digas eso porque ahí mismo escriben tres horas. Bueno, habíamos prometido, Martín, de hablar de dos jugadores que pasaron los 40 años. Pepe San, de Lanús, goleador histórico, tiene 42 años recientemente cumplidos.
Un saludo a Pepe San.
¿Qué podemos hablar de Pepe San?
Bueno, a ver, de Pepe San es un gran DJ de la ciudad de Cali. Un saludo a Pepe San. Y de Pepe San, pues que tiene 42 años cumplidos hace un mes.
Sí.
Digamos que él, Hernán, él entre... con 40 y 41 años, o sea, con 40 y 41 años, fíjate que teniendo estas dos edades, en ese tiempo jugó 44 partidos y anotó 26 goles. Estamos hablando de un promedio alto.
Sí, no, es un jugador que pasó la barrera hace rato de goles, pero el
42 años, Hernán ya tiene y sigue haciendo goles.
Es que él, en compañía de Roque Santa Cruz, son los goleadores más veteranos en Sudamérica. El paraguayo Roque Santa Cruz cumplió ayer 41 años. Y atención, ha jugado 860 partidos y ha marcado 254 goles. Wow. Ha ganado 22 títulos y este año, con Libertad de Asunción, ya lleva 13 goles, recordando que Roque Santa Cruz jugó en Alemania, ¿no, Martín? Jugó en España. Tipo...
Mira, él jugó en el Bayern Múnich 8 temporadas.
Sí,
y anotó 71 goles. En Blackburn Rovers de Inglaterra jugó 81 partidos, anotó 36 goles, 21 asistencias, jugó en el City, jugó en el Betis, en Málaga. En esos tres equipos bajó un poco más el promedio y con 38 años estando en Olimpia, Hernán, sí, jugó 42 partidos, anotó 28 goles cuando tenía 38 y con 40, cuando tenía apenas 40 no estaba tan alto el promedio. Pero ahora los números que da sí es muy, muy alto, ¿no? Teniendo, bueno, llega a los 41 ayer, me decís, ¿no?
Sí.
Ah. Y en esos entre 40 y 41 años, sí, pues sí, no está nada mal. El bueno, promedio, ahora, cuando tenía 40.
No, Martínez.
Esta temporada inicialmente hizo 14, jugó 14 partidos, 3 goles. No le fue tan bien. Bueno, pero luego subió.
No son los primeros jugadores que juegan con esas edades. Aquí el Charro Moreno, el del Medellín, jugó casi con 43. Exelinger, que estuvo por ahí en Cúcuta, uy, también se venía con todos los años. Y yo pensé que eso era de esa época, ¿no? Pues mira, Santa Cruz y San, con una condición, los dos son centros delanteros. Bueno,
Martín, bueno, sí.
Aquí me piden un favor. ¿Que dónde viste el documental de Anthony Bourdain?
Ah, en HBO Max.
¿En qué? En
HBO Max.
Ah, perdón, HBO, perfecto.
Ay, es que Hernán, no sé.
Sentado en el río. Río Telenví, este HBO.
Pues, ¿sabes que
HBO,
yo,
hombre, bueno, está bien.
Yo soy tan bilingüe que, sí, que yo no dudo en español, sino... así dudo yo en inglés.
¿Ah,
pues
sí?
Por lo del,
hola.
Porque no sé, se me confunde. Tú me entiendes. Y eso que estado, no he salido del país.
Hoy he estado de paraguayos con Amarilla, el del cine, con Roque Santa Cruz, y me faltaba uno que era, entiendo, de nacimiento argentino, pero jugó por la selección del Paraguay. Un volante bravísimo, el Toro Acuña. ¿Te acordás?
Uy, qué marranera. Qué ese jugador. Era como un ñato. Muy fuerte, ¿no? Como no, o sea, como fortachón, siendo un jugador no tan alto, digamos, muy rocoso, muy macizo, muy inteligente, muy buen pie derecho. Jugó con el Zaragoza, Hernán, y fue una locura. Él ganó la Copa del Rey con un equipo pues que no estaba para ganarle y la ganó. Ganó con Independiente de la Supercopa también. Jugó 3 mundiales. Jugó
en Independiente. Claro.
Independiente, jugó en Francia, en ese mundial del 98 jugó, y en Corea, no, Japón también, y en Alemania 2006, y jugó en La Coruña también, en España, en Olimpia.
Alguno preguntará ahí qué tiene que ver. Es que Roberto Acuña era el asistente de Mourinho, que lo acaban de sacar de Curitiba, y me encontré que era el asistente técnico.
¿Te acuerdas que Mourinho jugó en el Cali, no? En 2006. Jugó.
Exactamente. Bueno, sí. Martín, hablando de jugadores que pasaron y sus hijos juegan, encontré que el hijo del Chorrillano Palacios juega en un equipo peruano que se llama Carlos Stein y es goleador.
Sí.
¿Cómo se llama?
Claro, el Chorrina, el Chorrillanito.
Las como Hércules y su hijito. No, me da.
Un Herculito. Bueno,
sí,
Brandon Palacios llama él.
Brandon.
Se
bueno,
llama porque... Marlon Brandon Palacios. Tiene 24 años, extremo derecho, nació en Guadalajara de México. Ahí nació porque, ¿te acordás que Chorrillano, sí, senior?
Pero Martín.
Chorrillano jugó en Tecos, en Guadalajara.
Muchacho, entonces no juega por Perú. ¿Es mexicano?
Sí, no, pero jugaría por Perú, pero lo que pasa es que no lo han llamado. O sea, dice que es zurdo por derecha.
Ah, bueno.
Y juega ahorita en Carlos Stein, que es un equipo del norte del Perú, del Jaén.
Porque el Chorrillano, el papá, era de Sporting Cristal. Y este muchacho empezó en Sporting Cristal, pero no sé qué le pasó, y resolvió irse a Carlos Stein. Y hoy el papá saca pecho, ¿yo? Dijo, este es... Hola, ¿sabes que Perú, y no es la primera vez que lo damos, Perú está buscando jugadores que no nacieron en Perú, pero que tienen apellidos...
¿De quién? ¡Gal de Benfica!
Ah.
¡Uy! Gol, un remate, Hernán, de Gilberto, el lateral derecho brasileño, una pelota que le queda
al borde del área, ahí en la cabecera, un poco tirado como hacia el sector derecho, le pega de primero y la clava ángulo superior izquierdo para el gol contra el Dinamo de Kiev. Realmente arrancaba el partido, había una luz escuálida, pues porque, hombre, se viven momentos tensionantes para los ucranianos, pero aquí arremetió este mastín, bueno, con esos caninos y esos incisivos carnívoros, y metió el derechazo. Va ganando entonces Benfica 1-0 al Dinamo de Kiev, Hernán.
Este Martín, con eso llama marranos, perros, caninos. Y te quiero decir, no, poéticamente no se dice luz escuálida, sino luz mortecina.
Sí, qué sí. Bonita palabra, ¿no?
Vos eres un poeta. No, que Luis escuálida, dije, que escuálida, dije. No, bueno.
Pero la luna menguante no te da una luz escuálida.
Martín, mira, eso es del tarot y todas esas cosas. Bueno, ve.
Uy, estoy tan metido en ese tema, ¿no? En la astrología. Sí, sí. Y también el tema de como el look, como de la moda. Estoy muy metido en eso.
Se me
lástima
perdió.
Lástima que esté maluco.
Mira, se me perdió el nombre, pero Juan Reynoso, el técnico del Perú, llevó un metodólogo mexicano. Yo no,
sí,
por ahí tenés,
pues, ¿cómo se llama? Se llama Sergio Fentanés, algo así.
Ah, y entonces le preguntaron a Reynoso, bueno.
Sergio Fentanés, una cosa así.
Sí, pero entonces le preguntaron a Reynoso, bueno. Usted tiene psicólogo, analista,
¿qué es eso?
De video, ¿y este señor qué hace? Digo, no, es que este señor, que yo lo conozco de México, tiene el método para trabajar en todas las selecciones del Perú, en todas las categorías. Va a ser
integrarlas.
Un solo sistema de trabajo, no sé si de juego, pero de sistema de trabajo, este señor es el que organiza
el Perú. Y metodólogo.
No, por eso, pero...
o sea, él es hasta podólogo. Y para... Pues resulta que él dice que va a integrar todas las selecciones juveniles con ese mismo método, es decir, ir adaptando a los jugadores que van entrando, los juveniles, acostumbrándolos, sí, pues, a los mismos sistemas de las selecciones de jugadores mayores. Y pues esos
pero
mismos sistemas,
qué,
esquemas que se vayan empleando, ¿no?
Claro que eso no es nuevo, muchos se pueden descrestar con eso, pero yo recuerdo que el médico Ochoa, estando en América, y me lo contaba el Tucho Ortiz, él trabajaba el equipo de una manera, ¿cierto? Por decirte algo, vamos a jugar con el 4-2-4, por ejemplo, en la principal. Queremos que la reserva juegue el 4-2-4 y que la tercera, porque lo lógico es que si vos subís un jugador de la reserva al de la primera, pues el de la reserva ya sabe qué es lo que tienen que jugar y cómo lo van a jugar. Entonces ellos simplemente lo que quieren es uniformar el método de trabajo, que incluye formas de jugar. Puede que el Reynoso diga, vamos a jugar con tres defensas únicamente en la selección de mayores, y entonces el de abajo dirá, la sub-15 va con tres defensas, en fin, creo que es así, ¿no?
Sí, pues irlo sobre todo acostumbrando, acomodando a cómo serían si llegan, irlos adaptando.
Sí.
Porque pues se aspirarían a que todos lleguen, o que la mayoría llegue a primera.
Así es.
A la selección de mayores. Entonces, este metodólogo, que no sé si suena mucho húmero, húmero, pues, no sé si se le sienta mucho, ¿no? Pero digamos que, bueno, ellos hablan de eso, de la metodología, para ir integrando todas las selecciones, las juveniles, y irlas acostumbrando, adaptando a lo que va a ser la de mayores.
Bueno, está bien. Hola, Martín, hay un jugador, fíjate que los equipos del Ecuador tienen ojo, consiguen goleadores. ¿Vos te acordás de un Bieler, que fue el goleador de la Liga de Quito, ¿no?
Sí, Bieler, un argentino, sí, cómo no.
Bueno,
9.
Hay un equipo indígena, el MUS. ¿Cómo es que se llama?
Mushuk. El Mushuk.
¿Vos le decís así?
El Mushuk Runa.
El Mushuk Runa consiguió un jugador de ascenso en Argentina llamado Santiago Giordana. No lo conoce nadie. Pero resulta que el tipo llegó y ya tiene 11 goles, Martín. Lo trajeron y fíjate, de una vez le pegaron. ¿no?
Pues mira que, a ver, el Mushuglu nació este número 9, que jugó en Guillermo Brown, jugó en Temperley, jugó en Chacarita Juniors. Pero lleva 39 partidos en el Mushuc Runa, 15 goles. El Mushuc Runa es de una ciudad que vos conoces muy bien, se llama Ambato.
Ambato, allá trabajó.
Es en todo el centro.
Cheche trabajó allá.
Es en todo el centro del Ecuador, es como la altura es casi así como la de Bogotá, más o menos.
Un Ofri, bravo yo.
Sí, bueno. Sí. Y ahí juega Jordán. Ese equipo es joven, ¿no?
Sí.
Ese equipo no tiene muchos años, sí, ese equipo es de la primera década del 2000, me acuerdo.
Pero yo digo que nosotros no tenemos, o no copiamos eso, pues. El ejemplo del fútbol ecuatoriano hay que tenerlo en cuenta, Martín. Ese equipo independiente del Valle, que también relativamente es joven, ese equipo se volvió un proveedor de futbolistas para toda parte.
Eso es cierto.
Y ese equipo, ahí está. En Copa se mantiene, ya por encima de Barcelona y de Melé, de los tradicionales, bueno, pues, ¿no?
Hay un jugador que estuvo en ese equipo mucho tiempo y además fue un goleador tremendo que ahorita llega a Cruz Azul, vuelve al fútbol mexicano, ahora que hablas de ecuatorianos, fútbol ecuatoriano, Michael Estrada, Hernán, ¿te acordás?
El delantero. Estaba en la MLS.
¿Cierto? Sí, cierto. Sí, él se va para el fútbol de la MLS, pero digamos que no hace muchos goles ahí. Él es número 9 y jugó en Independiente del Valle, ahora que decís, está en el DC United, había estado en México en el Toluca, vuelve a México al Cruz Azul, Hernán. En la MLS, Michael Estrada, 17 partidos, 4 goles, 3 asistencias, más o menos, no le fue tan bien.
Pero ese jugador creo que lo tiene en la lista Alfaro.
Sí, no, él es titular con Enner Valencia, y que es el otro delantero importante para Alfaro. Mira. En Independiente del Valle, mirá los números de Michael Estrada, 42 partidos, 24 goles,
sí, entre bien, 2017
y 2018, 0.57 de promedio, bueno.
Mira, te digo una cosa, así como decís, Enner, dame un momento y una pausa. 20. Hola, Martín, antes de ir con Alejandro Munévar, hay una noticia de jugador colombiano. Resulta que Cristian Borja, el lateral, está jugando o estaba en el Sporting Braga. El equipo está convocando por partido, en las dos primeras fechas, 18 jugadores y él está marginado del equipo.
Ah, entonces, está en Turquía.
Sí, todo parece. ¿Va para Turquía?
No, él estaba en Turquía prestado, volvió.
Volvió.
El Alanyaspor, ¿sabes qué dicen? Que el Alanyaspor lo quiere un año más, pero no tiene la plata para llevarlo.
Ah, no.
Que además fue titular ahí, en el fútbol turco, Hernán, y él estuvo ya. No, él sale de Cortuloa, va a Santa Fe, estuvo en Toluca, estuvo en el Sporting de Lisboa, estaba en el Braga, lo prestaron a Turquía, al Alanyaspor, volvió al Braga.
Es y resulta que el técnico del Braga le dijo: Borja, hay dos de usted para ese puesto. Así que deben estar buscando el equipo. Y a esta hora, 2:19, vamos a conocer cómo le va a los deportistas colombianos, por ejemplo, a los ciclistas, en otras áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro Munévar.
Pues, Hernán, sí, señor, empecemos hablando de ciclismo. Primero actualizamos la situación de Egan Bernal. Eso en el Tour de Dinamarca. Hoy, segunda etapa, sobre 12 kilómetros, una contrarreloj individual. Geraint Thomas se llevó la victoria con un tiempo de 13 minutos 50 segundos. En cuanto a Egan Bernal, terminó en el puesto 65 a 1 minuto 17 segundos del ganador. Magnus Sheffield es el líder de la vuelta. Egan Bernal aparece en la posición 115 a 3 minutos 23 segundos. Una vez termina en Dinamarca, se prepara para la vuelta en Alemania. Hablamos de Nairo Quintana, Hernán, estaba usted hablando de él más temprano. Ayer estaba de celebración por la extensión de su contrato con el Arkea y hoy está más bien preocupado. La UCI emitió un comunicado en donde informa la desclasificación de Nairo Quintana del Tour de Francia, que ya pasó. Esto porque se le encontraron rastros de tramadol en dos pruebas antidoping. Según la WADA, estuvimos revisando el libro, este medicamento no hace parte de las sustancias prohibidas. Sin embargo, Hernán, como mencionamos hace unos meses, cuando hablábamos de los controles antidoping en el fútbol colombiano, comentamos que tanto el ciclismo como el fútbol son los deportes que tienen un reglamento paralelo al de la WADA en el caso del doping. Y en el ciclismo, el tramadol es una sustancia castigada, pues contiene opioides que relajan el sistema neurológico para calmar dolores.
Pero un momento.
Sí, señor.
Hay que aclarar que la misma UCI dice esta sustancia no es dopante y en consecuencia él puede seguir en otras competencias, ¿no?
Sí, señor. Ahí iba a decir.
Ahora, hay un comunicado de última hora de Nairo Quintana donde dice, mire, yo estoy seguro que no tomé nada de tramadol ni de medicamento alguno, y invoca al grupo de abogados del equipo que va a reponer o no sé, o apelar la sanción, ¿no?
Sí, señor, lo que tienen que hacer en este caso es pedir la segunda muestra del doping, que debe estar cerrada, debe estar en algún laboratorio en Europa, abrirla y determinar qué fue lo que sucedió, porque como bien lo dice usted, él da una declaración en donde dice que niega rotundamente y desconoce el uso de esa sustancia y nunca la ha utilizado en su carrera, y que los abogados se van a encargar de todo el proceso. También advierte que va a poder disputar la Vuelta a España sin ningún problema. La determinación de la UCI lo que hizo fue que le quitan el sexto lugar conseguido en el Tour de Francia y le quedan anulados los puntos que consiguió para su equipo el Arkea, que pasa a ocupar la posición 16 en el ranking de la UCI Pro Tour. Repito, puede competir en la Vuelta a España. Muy bien, pasamos a hablar de tenis. En el Challenger de Santo Domingo, dos colombianos tuvieron acción en la jornada anterior, Daniel Galán y Nicolás Mejía. Vale la pena mencionar que los dos tenistas estarán en la nómina de Copa Davis, que se desarrollará el próximo mes de septiembre en la ciudad de Bogotá, enfrentando a Turquía. Pero volviendo al Challenger, Galán, cuarto favorito al título, derrotó sin mucha complicación al 337 del mundo, el argentino Facundo Juárez, con parciales 6-3 y 6-2. Por su parte, Nicolás Mejía cayó frente al también argentino Román Burruchaga con parciales 2-6, 6-2 y 4-6. En la segunda ronda del cuadro principal, Galán se enfrentará ante el alemán Cedric Marcel Steff, y en el cuadro de dobles, Nicolás Barrientos, Nicolás Mejía y Cristian Rodríguez, cada uno con su pareja, debutarán en las próximas jornadas todavía sin tener calendario definido. Valentina Medioreal, María Paz Ospina y Mariana Higuita se quedaron con el tercer lugar del suramericano sub-16 que se disputó en Argentina, y de paso obtuvieron un cupo para disputar la Copa Mundo que se realizará en Turquía, Copa Mundo de esta categoría. Muy a partir bien. De hoy, la selección Colombia sub-21 de voleibol, Hernán, estará disputando el suramericano de la disciplina femenino. Este torneo reúne a las 6 selecciones de la región y se lleva a cabo en Cajamarca, Perú.
Muy bien, señor. Bueno, Martín, mira que
sí, señor.
Acaba en Uruguay el Liverpool de confirmar que su jugador Joaquín Sosa ya es nuevo jugador del Bolonia de Italia. Siguen saliendo jugadores por toda parte, para allá, ¿no?
¿Del Liverpool de Montevideo?
Sí, el de Montevideo, uruguayo. Conoce nadie.
No fregues.
Pues muy jovencito debe ser. No lo tengo.
El uruguayo. Bueno. Tiene 20 años, Hernán. Es ¿sí? jugador, defensa central, sí, defensa central. 20 años, o sea que tiene y además acaba de llevar a John Lucumí, Hernán, es un... Qué raro, güey, es zurdo. O sea, lleva dos centrales zurdos al Boloña.
Bueno, tío, oyente, yo qué culpa tengo, pues, que ese equipo de Boloña le dé por traer dos zurdos, ¿no? O dos derechos, quién sabe. Seguro uno terminará como lateral. Bueno, sí, seguro. Hola, Martín. Eso en Europa, ese cuento de la cosa financiera, eso es una risa, porque, mira, hoy apareció otro jugador, un equipo pagando 20 millones de euros. Otro, ya te lo voy a dar.
Lo último, Hernán, un central que acaba de comprar en Sevilla.
Jugaba en el Bayern, ¿no?
Sí, se llama Tanguy Nianzú. Que es un defensa central derecho, es franco-marfileño, nacido en Francia, de ascendencia de Costa de Marfil, 1.91, pasa del Bayern Múnich al Sevilla, es el reemplazo de Koundé por 20 palos, de las divisiones menores del PSG, el paso al Bayern Múnich al no renovar con el PSG en su momento, en 2020, y ahora se va para el Sevilla, es el reemplazo, pues, de Koundé, que se fue al Barcelona.
Hola, Sergio Ramos, el zaguero español, está de comisionado de paz, está de mediador en el conflicto Neymar-Mbappé. Ha explotado en el Paris Saint-Germain aquello que tanto hemos dicho cuando juntas tantos artistas. El ego, usted más que yo, no.
Sí.
Usted salió en televisión, yo también. Usted es portada de revista, yo también. Empieza, ¿no? Ahí el que está calladito ha sido Messi, pero Sergio Ramos ya se apersonó y dijo, no, usted está muy grande, muy viejo para estar en este... Bueno, Mbappé no viejo, pero ya Neymar está curtido, ¿no? Pero
oye, Messi está vaina, con humildad,
como dicen, ¿no?
Messi está con humildad. Llegó al equipo y no, fresco, yo no necesito el número 10,
¿sí?
El 30, yo no necesito cobrar los penales, ahí se pelean por los penales Mbappé y Neymar. Messi ya está como, no sé, muy maduro, pues.
Pues,
hasta tranquilo. se pide de último.
Que sí.
Eso es algo que habla muy bien de él, ¿no? Sergio Ramos de mediador, sí, Hernán. Y parece que le ayudará a solucionar. La última noticia es esa. Como que sí se solucionó. Mbappé... Es que hay algo, Hernán. Fíjate que dicen que todo se empezó a dañar cuando Mbappé no apoyó que Neymar se quedara. ¿Te acuerdas? Que decían que él se iba. Que él tenía la puerta abierta.
Acordate, sí. Para usar esas frases de los poetas, se metió en Honduras, Mbappé, cuando empezó a decir que el fútbol de Sudamérica, que oh, no, que no, que eso era folclor. ¿Te acordás que le cayeron con todo? Sí. Él y otros se pusieron a opinar, no, que el fútbol de Europa. Ahí,
y esta sí va a ser temporada de Sergio Ramos, parece, porque
está bien,
con
¿no?
tres defensores, ¿no? Sí, está sí. Muy bien, Hernán. El PSG muy bien.
Y yo te quiero
jugando
decir.
Ahí con Kimpembe y jugando con Marquinhos.
Y ese tipo tiene una cara de malo. Ese hombre.
Eso es un jugadorazo.
No, es un jugadorazo, animal. Pero decime quién se arrima ya por la zona del el hombre
Sergio Ramos
zapatea. Bueno,
de las mejores defensas de la historia, Sergio Ramos.
¿Sabes qué? Anoche alcancé a ver un pedacito de Colón que perdió el partido 3-0.
Ah, no fregues.
Y jugó Baldomero Perlaza en el medio campo de Colón.
¿Cómo no? Sí, Hernán, entró al minuto 69 y Central Córdoba perdió 3-0. Y mira que él entra, iban 2-0. Él no tuvo la culpa, pero entró y gol del tercero en Central Córdoba. Y fíjate que hay un jugador de Central Córdoba, un pelado de River, Hernán, ¿sí? López.
¿Ah, sí?
Sí, como que sí, viene, hablan bien de ese jugador y es de River.
Hoy
y el otro lo hizo Riaño, jugador que jugaba en México, en el Necaxa y en Rosario Central, en Talleres. Ese Riaño hizo otro gol ahí para el Central Córdoba que le ganó a Colón.
Hoy juega Boca contra Rosario, ¿no? Y yo te dije que el paraguayo Ramírez, Gustavo Ramírez, va al banco. Creo que no ha jugado un partido por ahí. Y otro que
y
debe
San
estar
Lorenzo
en el banco.
Ganó, ¿no? San
bueno,
Lorenzo
pero ¿sabes ganó? ¿Quién debe estar en el banco también de Rosario? Leudo. ¿Leudo no anda por allá? Sí, era volante.
Ah, también fue el Leudo el que era de Patriotas.
Creo que sí, está por allá también en Rosario.
Se llama José David Leudo, ¿no?
El que sí anda bien, es el, a pesar de los años y todo, esa pata, Cristian. Ganaron anoche, es
titular, ¿cierto? Y juega en una línea, Hernán, él juega en una línea de tres.
Fíjate.
Él juega en una línea de tres, juega Zapata con Gattoni y con Gastón Hernández. Estoy viendo lo de José David Leudo que me deja. Sí, está en Rosario,
bueno,
Central, efectivamente,
mientras,
Hernán. Espérate. Ahí está José David Leudo, el volante de marca.
Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos.
De Francisco y su otra música.
¿Cuál de Francisco?
Sí, un poco de hip hop hoy, con Tupac y de su álbum Me Against the World de 1995. Hay una canción ahí muy buena. Pues hombre, Tupac murió asesinado en 1996 después de estar viendo una pelea en Las Vegas de Tyson. Salió y bueno, en unos hechos ahí tremendamente muy violentos y eso, murió. Él manejaba la carrera Suge Knight, terminó en la cárcel. Él dice que manipuló todo para que hubiera peleas entre los raperos y era el manager de Tupac, un tipo que resultó un traidor para Tupac. Acá está la canción de ese gran rapero que murió en 1996, Tupac, la canción So Many Tears. Back in elementary, thrived on this
misery. Left me alone, I grew up amongst a dying breed. Inside my mind, couldn't find a place to rest. Until I got that thug life tatted on my chest. Tell me, can you feel me? I'm not living in the past, you wanna last. Be the first to blast, remember Cato. No longer witness, he deceased. Call him the siren, seen him murdered in the streets. Now rest in peace, is there heaven for a G? Remember me, so many homies in the cemetery shed so many tears. I suffered through the years to shed so many tears. Lord, I lost so many pigs, I shed so many tears. Now that I'm struggling in this business by any means, label me greedy, getting green, but seldom seen.
Bueno, hola, no, aclárame, ¿el disco se corta o es que es así la...?
No es así, Hernán, así es la música.
Yo estaba asustado, dije, uy, este retorno se dañó, ¿qué?
¿Qué te mota, no, eh?
Martín,
fascinante.
Sí, ¿te gustó?
Claro, pero claro, no, yo la propuse. Yo la propuse para el programa. Me fascina.
Una vez se equivocó. Bueno, Martín.
Sí, ya me ha pasado que de pronto pongo algo y yo, porque estoy poniendo eso. Y bueno, ya echar redes allá ni modo, pues.
Bueno, Martín, no, mira que los jugadores tienen unos cuentos muy buenos. El venezolano Soteldo, pues se sabía, regresó a Santos. Entonces, las primeras declaraciones fueron muy de ganarse a la afición. Dijo, primero, yo en Brasil solamente jugaría y únicamente para el Santos. Ya. Entonces ya la gente dice, ah, bueno, qué bien, no, este muchacho es fiel.
El Tigres sí, de Monterrey, el hombre muy indisciplinado, ¿ves?
No, bohemios, que ya. Ah, así le dicen los indisciplinados, bohemios.
Llegaba con una cruda tremenda. Llevó varias veces al entrenamiento, Hernán.
Sí,
guayao.
El mejor cuento, alguien hablando, cuando Ronaldinho pasó una vez por el América de México, un compañero de él, pues... Le dije ya por hablar, dijo. No, yo al único jugador que conocí que nunca entrenó un lunes fue a Ronaldinho. Dijeron, no, pero es que los lunes generalmente de descanso. Dijeron, no. Él dijo, no, es que América jugaba los viernes porque en México los equipos, como muchos de ellos, son patrocinados o inclusive dueños de, o las televisiones dueñas de equipos, programan los equipos para viernes, sábado, un poco como acá. Entonces, el hombre dijo, no.
Gal.
¿Otro? ¿Gol de quién?
Gal, jugada de David Neres, gal de Gonzalo Ramos, el nuevo goleador del fútbol portugués, para el 2-0 de visitante al Dinamo de Kiev. Una defensa del Dinamo de Kiev que no resiste colisiones ni ataques. La intentaron sacar como rústicos, como picapedreros. Finalmente fueron llegando, tocando con David Neres y en este rugido realmente ensordecedor, anota el nuevo delantero goleador Gonzalo Ramos. Trataron de salir jugando, le pegó como un picapedrero la pelota, se equivocaron los defensores del Dinamo de Kiev, robó Neres, se la sirvió a Gonzalo Ramos y es el 2-0, Hernán, que gana el Benfica al Dinamo de Kiev.
Muy bien.
Continúe.
Gracias, te agradezco mucho. Mira, entonces decía que el jugador, hablando de Ronaldinho, dijo, nosotros jugábamos el viernes y teníamos que entrenar los lunes, no el martes, ¿no? Y el tipo nunca llegaba los lunes, llegaba los martes, y había que aguantarlo porque el hombre llegaba en una caja de música y cogía ese balón y la volvía, ¿no? Y así pasó de bohemio su vida por Ciudad de México, Ronaldinho.
Bueno, jugó en Querétaro, ¿te acuerdas? Se le pagaba una locura en Querétaro. Con los gallos blancos.
Sí, señor. Bueno, Martín, hay un caso que ya la abocó la International Board, que es esa entidad que la manejan los venerables ancianos de la Gran Bretaña, ¿no?
Es la encargada de definir las reglas del fútbol del mundo.
Sí, ¿sí? Y fue... Claro que, pues no vamos a decir nada, pero aquí se mencionó hace rato que en Inglaterra habían propuesto que los jugadores, los pelados, hasta 12 años no debían jugar con la cabeza, es decir, no debían cabecear ni para rechazar ni para atacar la pelota. Pues la International Board hoy dijo, sí señor, Primero porque hasta los 12 años el joven está en plena formación.
Cierto.
Hay muchos riesgos. Y de paso dijeron, mire, cuando un pelado se equivoca de 10 años y cabecea, se para el partido y se reanuda con tiro libre indirecto.
Cierto.
Para que vaya sabiendo, ¿no?
Eso fue primero en la Gran Bretaña, pues, en Inglaterra, primero, después ahí, luego se hizo en Argentina, en Rosario, el fútbol local infantil ahí, y ahora se va a ir, pues, va a tocar hacerlo por todo el mundo, ¿no?
Sí, porque yo no sé. Bueno, Martín, dicen que los grandes boxeadores, entre ellos Cassius Clay o Muhammad Ali, como se llamaba, en el musulmán, recibió mucho golpe en la cabeza y que con los años, en la vejez, pagó precio a eso. No solamente él, me imagino que casi todos los boxeadores.
Y en el fútbol ha pasado, Hernán, por los casos de Charlton, ¿no? Tenía problemas neurológicos. Bobby Charlton,
¿sí, no?
Sí.
Jackie
Charlton. Uno de los Charlton tuvo problemas neurológicos fuertes y ha habido varios jugadores que les ha pasado, Hernán.
El que no tiene problemas en taquilla es ese River Plate, Martín. Lleva 19 partidos en el Estadio Monumental de Núñez llenando la casa.
No,
19 fechas, Martín.
Además, estamos hablando, Hernán, de 72.000 espectadores que le caben. Mira que ellos en abril, los de River, es un club muy grande, vendieron todos los palcos, las plateas, salieron a preventa desde abril, vendieron todo. Vendieron las tribunas, unas tribunas que llaman Cibori, la San Martín y la Centenario, todo lo vendieron. A ver, haciendo cuentas, el dólar que está a 135 pesos argentinos, se están hablando de 11 millones de dólares en entradas.
Sí.
Y ellos acaban de comprar a Borja por 6-7, a Solari, que ha resultado buenísimo, por 4-2. Ahí está prácticamente la plata de estas entradas. Y porque a ellos les llegó a Liendro, que creo que no les costó, y Beltrán, que regresó, que Beltrán es de ellos, regresó de préstamo. Bueno. Así que estamos hablando de ya, esa plata les sirvió para comprar, y además que han vendido a tantos jugadores. Enzo Fernández, que entre otras cosas lo estoy viendo.
En Benfica.
Benfica, y pues vendió a Julián Álvarez en 20. No, es una locura ese club, ¿no?
Plata no le ha faltado. Mira, uno de los, ahora que me acuerdo de River, uno de las personas que trabaja en las divisiones menores es haciendo scouting, es que así se dice ahora. Scouting es Daniel Onega, aquel que fue campeón con Millonarios, Daniel Onega. Bueno.
El hermano de Hermindo.
Sí, hasta Tim dice la frase del año. Pregunté yo, Martín, ¿el disco se corta? Martín contestó, no, es hip hop. Me han de decir que el disco tenía hipo, no hip hop. Ahí sí me arreglas. Bueno, ve,
quedaste splot con el hip hop.
Sí, hay una pregunta de Jaime Palomino. A propósito de la lesión grave de Jerry Mina, las recurrentes lesiones de los jugadores colombianos, ¿se puede deber a la deficiente nutrición? Yo no creo.
No. Puede ser, en eso dicen, digamos,
una
alimentación no muy buena.
Pero entiendo que los jugadores, por ejemplo, del Pacífico colombiano tienen por la alimentación base de pescado y de plátano, tienen fibra, que están, eso es lo que dicen los entendidos, yo no sé. ¿Pero será por eso?
Cantidad de lesiones las de Jerry. No, o sea, algunos dicen que puede ser una precaria alimentación.
Puede, pero no.
Que a veces eso puede generar algunos problemas después.
Sí.
De fragilidad, digamos. Tiene muchos problemas musculares, muchos problemas de también de articulaciones. Ahora tiene el problema del tobillo gravísimo,
es que sí, el tobillo, lo que es tendón de Aquiles y ligamento de tobillo, Martín, el cruzado hoy es manejable, se demora en la recuperación, pero lo que es tobillo y tendón de Aquiles, sí, maestro. Hola, Martín.
Es que la lesionadera muscular es muy rara, ¿no? A veces dicen que es falta de buen descanso, ¿no? El caso de James.
Fíjate que me... ¿Qué fue lo que dijiste, la lesionadera? No, no, no. Hay unas palabras que me atormentan, el yunque, como decís vos.
No, no, pues bueno, esas continuas lesiones.
Sí, ah, eso sí. Bueno,
ya aquí vuelve crónico, vuelve ya.
Sí, Cristian. Felipe Barón dice, mire, José Leudo juega en Rosario, pero a él lo pidió Somoza, el anterior técnico. Cuando llegó Tevez, dijo que no le iba a cerrar la puerta, pero realmente le ha dado muy pocos minutos. Hombre. Está jugando en la reserva de Rosario. ¿Ah? ¿No?
Ay, qué vaina, hombre.
Javier Farfán me pide que hay un foro sobre periodismo deportivo hoy a las 5. Muchas gracias. Nuestro foro, Fútbol, Universidad y Sociedad en la UNAL. Ah, van a estar Sarita Castro, Pino Cala, Tati Pedrosa, no lo conozco, Juan Fernando, ¿qué? Juan Felipe Caicedo y JJ Valencia. Usted y yo ya no estamos en ese plan, Martín. No lo llame sino el adiós. Bueno,
ni para rearle la madre, oiga. No, pero a vos te vienen llamando, que charla sí, acá.
Yo te cuento después de... Bueno.
¿Qué comité aquí?
Sí, comité aquí.
¿Qué?
Ay, felicitaciones. Hola, Martín. Con los dos goles de Estupiñán en Inglaterra, dice Diego Baker, los goleadores en Inglaterra son Juan Pablo Ángel, él da 70 goles. Yo tenía 68, bueno, da 70. Hamilton Rickard, 56 goles. Hugo Rodallega, 24 goles. Faustino Asprilla, 18. ¿Cómo le fue a estos colombianos?
Muy bien.
Pues yo diría que al que mejor le fue Ángel. Euro más, sumando.
El de Aston Villa.
Sí, bueno, Hamilton sí. No le fue mal.
No, muy bien, ¿sabes? En el Middlesbrough.
Y Faustino Asprilla. Faustino Asprilla, de los 18 goles. Los goles que le hizo al Barcelona de España fueron los que marcaron su carrera en Inglaterra.
Y Rodallega, que son el Wigan, ¿no? En el Fulham.
Sí, sí, pero los de Faustino al Barcelona, Martínez.
Muy bueno, sí.
¿Cierto?
Tres, sí, en Copa Europa. Tres marranadas, sí. Un gol de cabeza, una locura. ¿Cómo se suspende en el aire, no? Le mete el frentazo. Muy bien cabeceaba él.
Sí, Asprilla. Ese también, hablarle de caballos y todo eso, emociona. Mira.
Caballos, Martín, de paso. Yo soy más de caballos como de trote y de galope.
Bueno, Uribe.
Pero eso sí, caballo prestado.
Ah, bueno. Marco Van Basten, que fue uno de los jugadores que vio truncada su carrera, Martín, por un problema de tendón de Aquiles, fue, ¿no es cierto? Van Basten.
Sí,
¿cierto?
Ese tuvo una cantidad de problemas también, Hernán. Sí, se lesionó, ¿cierto?, de rodilla, unos problemas de rodilla graves.
Ese muchacho, sí. Bueno, ese señor hoy critica duramente al Barcelona. Dice, creo que Johan Cruyff se habría avergonzado de ver cómo se comporta hoy el Barcelona. Hay varias críticas, entre ellas una de Jürgen Klopp, hablando de que usted no puede decir que está quebrado, que está sin plata, y sale y se gasta todo ese dineral que se ha gastado el Barcelona, ¿no? Pero bueno, ¿no?
No, sí,
aquí me dice que Jerry Mina no es del Pacífico. Bueno, nació en Guachené. Yo hablo del Pacífico, Chocó, Cauca, Nariño. Bueno, está bien, Guachené. Bueno, Martín, fíjate lo que es el ser humano. Esta es una...
Guachené es el Cauca, ¿no? Eso es ahí cerca. Bueno, cerca al Pacífico.
Yo creo que es antes o después de Puerto Tejada. Creo que es antes, ¿no? De Puerto Tejada.
Creo que es después.
¿Después? Bueno. Ingenio Bengala, que era el de Puerto Tejada.
Él le donó a Guachené un centro de salud buenísimo.
Sí, una buena donación del hombre. No, te decía.
Un saludo al alcalde de Guachené, Elmer Abonía.
Bueno. Yair Abonía, que era el delantero.
Sí.
Yair. Bueno.
Elmer.
Poneme cuidado.
No, pero Guachené queda retiradito del mar, sí, queda más bien retiradito, ¿sí?
Martín, Guarias, muy buen político. Yo bregando a avanzar y volverme. Y Guachené, y entonces yo, bueno, sí.
Perdona. No, yo sé que eso no se debe hacer, pero... Pero bueno, tú sabes que a veces ese...
Sí, de vez en cuando meter la cuchara. Cuidado, hombre. Es que Abel Ferreira, el técnico portugués, poneme cuidado la que hizo. El día que Palmeiras elimina a Mineiro desde el punto penal, ¿sabes qué hizo el hombre? Cuando iba a empezar la tanda, se fue para el vestuario a oír música. Se fue, dejó, y solamente volvió cuando alguien le gritó, clasificamos, lo ganamos. El tipo se fue. Entonces hoy en Brasil le han caído técnicos, entre ellos Jorginho, ¿te acordás aquel lateral?
Sí, que hoy, bueno, del Bayern Múnich.
Ese. Dijo, aquí en Brasil, un técnico brasileño se va para el vestuario mientras el equipo está en plena competencia, le gritan cobarde. Pero como era Abel Ferreira, no le dijeron nada. Y le han caído varios técnicos brasileños, Cuca, no, Tite no, Meneses, Cuca, Meneses, Jorginho.
Hay mucha porque, envidia.
Sí, uno lo mira, Jorginho dijo, miren, no es xenofobia, ni mucho menos, pero es evidente que les causó escozor, ¿no? Que
les ha ganado un todoterreno, les ha ganado, les gana, y vuelve y les gana, y les voy, y jugando mal, gana. Jugando regular les gana. Están berracos. Están molestos.
Guachené, un pueblo del norte del Cauca, aquí me están escribiendo. Sí. Martín, vos sepo. Bueno.
Sí, Guachené es como el nororiente, sí. Es como el nororiente. Va, un saludo a la gente allá en La Balsa, allá en Buenos Aires, Cauca.
En Buenos Aires, uy.
Buenos Aires, Cauca, sí, señor.
Bueno, Martín. La Balsa. Háblame, esta sí. Yamal Musiala, es así.
Uy, eso es mucho marrano ese jugador, oiga. Es el mejor jugador, es el jugador en proyección, lo hemos hablado, Hernán, antes.
¿Cuántos años tiene?
19. Es una locura ese jugador, Hernán. Es un volante, puede ser volante de marca, es volante ofensivo, lo que usted le dé la gana, Hernán. De verdad, qué jugador. Este va, el jugador del futuro, lo vamos a ver en el Mundial. Yo creo que va a ser titular, ¿oís?
Pero es jugador del Bayern de Múnich, ¿no?
Sí, claro. Y él tuvo doble nacionalidad. Bueno, tiene la doble nacionalidad inglesa y alemán, pero él nació en Alemania y va a jugar por Alemania.
¿Y va a jugar por Alemania?
Sí, Hernán, es un volante, él es derecho, pues un volante ofensivo. También puede jugar como volante, es un volante mixto. Estoy viendo el precio, el valor del mercado dice que 65, no, mi hijo, eso por ahí pasó hace rato ya, eso no, ya no vale 65, vale 100 palos por ahí. Es un jugador que por favor lo dejan quieto. Él se inició, él estuvo en Southampton, él creció en Inglaterra, en las divisiones menores ahí, pero no, él se fue a Alemania y volvió a Alemania porque él nació en Stuttgart. Y Hernán es un mucho jugador, de verdad. Es un una bestia. Y cómo llega a gol. Es un gran definidor. Ojo con él, Hernán. O sea, digamos que vos ves el nivel hoy de un Gundogan como está jugando en el City, es una locura. Un Kimmich, Kimmich, Kroos, jugás con Musiala, jugás con Gnabry, jugás con Sané.
Es que
y es una locura Musiala, de equipo.
Hola, este Musiala en 3 partidos ha hecho 4 goles, ¿no?
Es una locura ese jugador, Hernán. Lo hemos hablado antes.
¿Me quieres decir que Lewandowski no lo han extrañado mucho?
No, pues es un equipo, no, y pues con, pues tienen a Mané ahora, ¿no? Ahora, sí. Hablando de la selección alemana que veremos en el Mundial, si no pasa nada, Gundogan, si sigue jugando como está, será titular. Kimmich es el otro volante, Kroos, un jugador que no puede sacar, Musiala, y adelante pues, están Sané, con Gnabry, o si no pones a Thomas Müller. Es tremendo ese equipo.
Ese Bayern, y es desde ya favorito para ganar la Bundes, ¿no?
Sí, así, nada que hacer.
A diferencia de España, donde dicen que Barcelona y Real como siempre, pero también hay que ver si es verdad, ¿no? ¿Cierto?
Pues Barcelona no empezó bien, deja pues preocupaciones por se gastaron mucho dinero, ahora buena pretemporada, metía miedo y uno pensaría, ese equipo se puede recuperar, tiene todo el armamento para hacerlo, todas las piezas graníticas, creativas para lograrlo, pero pues hombre, hay que ver Xavi si puede acomodar bien el equipo.
Ya que estábamos hablando hace un rato de Pepe San, a esta hora, en 19 minutos, Newell's Old Boys y Lanús van 0-0. 0 a 0 están jugando, ¿no? ¿No?
Okay.
Bueno, Martín,
sí.
Hoy en Villarreal estaban esperando, ayer habíamos hablado de él, de Foy, el lateral derecho. Pues él no fue a entrenar hoy y dan como un hecho que va para el Barcelona definitivamente, ¿no? ¿Cierto?
Señor, va, me dijiste, perdón, el...
Foy.
El lateral. Ah, ok. Ah, va para...
Pues Barcelona. ¿Sí?
Sí, es muy bueno en marca, pero no sé, en ataque no. Pues no sé, ese jugador me parece que el marcaje es asfixiante, sofocante, pero no sé si el Barcelona, verdad, necesite tanto ese jugador. Hernán, bueno, han rechazado la propuesta del Manchester United, que está todo desesperado. Cuña sí. Dijo que no. Fueron por Joao Félix, que no. Le ofrecieron 130 por Joao Félix, le dijeron no, mijo. Adiós, le cerraron la puerta. Emerson Palmieri, lateral izquierdo.
Sí.
No pudo arreglar con el West Ham, estaba listo.
Yeah.
Pero están en eso, no han podido arreglar con él el salario. Ya ven arreglado entre club y club.
Hola, Martín. Ese muchacho que ayer comentamos, el que hizo el atraco, ¿cómo se llamaba? Sirigliano. Él mismo dice que no, que es que él sufre de esquizofrenia.
¿Y
qué? ¿Cómo te parece? Pues, eso es lo que dice. Mientras tanto, Dani Alves, que lo están apretando en México, sacó un mensaje contundente y la gente está impaciente porque Pumas no gana, lo golearon cuando fue a España, y entonces dijo, no, tranquilos, pero están agitando a don Dani Alves, ¿oyó?
Sí. Lo de Rabiot se cayó también para el United porque la mamá no arregló el salario. La mamá de Rabiot es la manager.
Sí. Ah,
y bueno. La mamá, pues ella siente que su hijo es Maradona. Entonces, pues, lógicamente sí. No está difícil arreglar.
Bueno, no olvides, esta noche tenemos...
Tilo Kehrer, nuevo jugador del West Ham, lateral derecho. Sale el PSG, Tilo Kehrer, el lateral derecho alemán.
Martín, listo. El tiempo terminó. A los oyentes, muchas gracias por acompañarnos. La cita es para mañana aquí a la 1:00 p.m. Y por favor permanezcan porque ahora sigue Contra Reloj.